Buenas y bienvenidos de nuevo a un programa más con nosotros. Somos Marina Cárcamo Ruiz y yo, Víctor García del Pozo, estudiante en cuarto curso del grado Geografía e Historia de la Universidad Pablo de Olavide. Y se encuentran ustedes escuchando de nuevo un episodio del programa de Radio Olavide, Labor a ti de vida.
Esperamos que nuevamente se encuentren con ganas de aprender y le echen una escuchada tanto a nuestro programa anterior como al de nuestros compañeros de la asignatura Género, Sociedad y Cultura.
Bueno, en el anterior programa, para los que no se acuerden, hablamos de distintos análisis feministas de la Odisea y para esta hemos buscado un tema nuevo relacionado con el arte, ¿no es así, Marina?
Así es. Esta vez vamos a hablar del séptimo arte, del cine, y con la ayuda del test de Bechdel intentar hacer un rápido repaso de la representación de la mujer en la gran pantalla.
Un momento, ¿test de qué? ¿Podrías deletrearlo y explicarlo un poco? Porque no lo he entendido muy bien.
Sí, mira, nota. Mira, primero se escribe B-E-C-H-D-E-L, Bechdel. Realmente no se pronuncia Bechdel. Antes de entrar he buscado cómo se pronunciaba, porque yo estaba segura de que era Bechdel, pero es como Bechdel. Creo que está en alemán. Pero bueno, como Bechdel nos va a salir muy raro uno, nosotros vamos a estar refiriéndonos todo el rato como Bechdel, que creemos que suena un poco más familiar. Este test se utiliza para medir la brecha de género dentro de una obra audiovisual, usando tres medidas. 1. Deben aparecer mínimo dos personajes femeninos. 2. Estos personajes tienen que presentarse con un nombre y personalidad, tienen que ser personajes construidos. 3. Las mujeres mantienen una conversación entre sí fuera de temas sentimentales en relación a un hombre. No hablan constantemente del chico que les gusta, no hablan porque están enfrentados porque les gusta el mismo chico, sino que tienen una personalidad fuera de los personajes femeninos que les rodean también en la obra. Este test nos ayuda a entender la perspectiva con la que fueron hechas estas películas. Y como curiosidad, ¿de dónde viene el origen del test? No es un test que se inventasen para decir, vamos a hacer un análisis de las películas. No, es algo completamente orgánico. O sea, tiene su origen en un cómic que se llama Unas lesbianas de cuidado, en el que dos de los personajes van a ir al cine. Y una de ellas le dice a la otra que ella no va a ir a ver ninguna película a no ser que cumpla con estos tres requisitos. Entonces al final queda como un chiste porque al final no van al cine y deciden no ver película. Esta tira es del 85 y desde entonces se ha ido popularizando hasta que ya más o menos en nuestro día a día podemos hoy hablar de él y ya pues se toma como un medidor. Y recibe este nombre porque es el apellido de la autora del cómic.
Vaya, pues es curioso, ¿no? Como un chiste en un cómic haya llegado a ser un análisis empleado hoy en día. Y a ver si me queda claro. Por ejemplo, me viene a la cabeza en las primeras películas de Los Vengadores, por ejemplo, la única mujer más o menos relevante es la Viuda Negra. Y no destaca demasiado, solo la veo sexualizada y ya. Entonces, ¿este tipo de películas serían las que no pasarían el test?
Hombre, eso no lo pasaría para nada. Y lo que has dicho, la sexualización, es algo súper común en el cine. Vamos a encontrarnos personajes femeninos como femme fatale, que lo que aportan es poco más que unos momentos eróticos para el espectador, la verdad. Este factor, aunque no se tiene en cuenta en el test, creo que también dice mucho de una película, de cómo está tratando sus personajes femeninos, y nosotros mismos podríamos también echarle cuenta.
Hombre, pero es que, claro, teniendo en cuenta que hasta hoy en día la vasta mayoría de personas dedicadas al cine, en cargos creativos como guionistas o directores, son hombres, es de esperar que el cine tenga una perspectiva principalmente masculina.
Pues sí. Ahora vamos a hablar de varias películas populares en su mayoría que creemos que todos nuestros oyentes van a conocer. Así vamos a ver cómo reaccionarían ante nuestro test estas películas y si no conocen las películas, pues les animamos a verlas.
De hecho, ahora que me paro a pensar, son muchas esas películas, ¿no?, que han conformado nuestra cultura, nuestra infancia, que les tenemos tanto cariño, que no aprueban ni por asomo el test. Muchas de ellas, incluso, ni recuerdo algún personaje femenino importante.
Sí, es cierto. Y es que, aunque el test de Bechdel ha ganado relevancia en la industria cinematográfica, es relativamente reciente, y esto se puede ver. Como resultado, muchas de las películas que consideramos como parte de nuestra infancia no cumplen con sus criterios. Un ejemplo notable y muy famoso es El Señor de los Anillos, donde a pesar de la presencia de varios personajes femeninos importantes, rara vez interactúan entre sí en la trama. Vamos, hay hasta un meme, un vídeo que se hizo un poco viral, que decía todas las escenas del Señor de los Anillos en las que dos mujeres conversan entre sí. Y el vídeo dura creo que 3 segundos, porque solo es una madre y una hija. Creo que es cuando están huyendo de Rohan, en el que la niña le dice a su madre, mamá, y ya está. Es la única vez que dos mujeres en toda la saga de Señor de los Anillos, que mira que es larga, mantienen, no que no ni mantienen una conversación, simplemente se relacionan entre ellas.
Sí, 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 tienen toda la razón. Es más, aparte del Señor de los Anillos, me vienen también a la mente recuerdos, sagas tan famosas como Piratas del Caribe, donde los personajes femeninos relevantes para la trama son escasos y nunca interactúan entre sí. Por ejemplo, no recuerdo a Elizabeth Swann teniendo una conversación con Calypso. E incluso si nos centramos en el papel de Elizabeth, que poco a poco, mientras va evolucionando, ¿no?, las películas cada vez tienen un papel más importante, se debe a que su papel, su desarrollo de personaje, es que se va masculinizando. Incluso también en otras sagas tan queridas como Harry Potter, con una variedad de personajes femeninos tan amplia, rara vez coinciden esos personajes en pantalla o tienen protagonismo exclusivo, aunque sea por breves momentos. Y un caso es Hermione o Hermione, en el cual generalmente comparte pantalla con un personaje masculino, o incluso en el libro y la película El Cáliz de Fuego, su trama principal es que tiene unos problemas de celos por una relación con Ron.
Hombre, y así muchas otras películas aclamadas de Hollywood que tampoco cumplen con el test de Bechdel, que han ido pasando desapercibidas. No es necesario remontarse muy lejos para encontrar ejemplos. Avatar, que es la película más taquillera de la historia, fue criticada en su momento por no superar este test, porque la única conversación significativa entre dos personajes femeninos fue Neytiri, que es la protagonista femenina, por si no, el nombre es un poco raruno, por si no la ubicamos, y su madre. Y esa conversación gira en torno de Jake, es decir, gira en torno del chico que le gusta y cómo que debe hacer ella y que la aconseje en Amoríos. Pero sin embargo, esto no impidió que la película obtuviera 9 nominaciones a los Oscars.
Pero pareciera que entonces ninguna película famosa lo cumpliese, ¿no?
A ver, sí que la cumple, no hay que ponerse tan dramático. Aunque lamentablemente el número de películas que pasan el test de Bechdel sigue siendo significativo, también hay muchas que lo cumplen y los avances son evidentes. Por ejemplo, en el año 2023, de todas las películas nominadas a los Oscars, solo 3 no superaron el test. Y no lo superaron, pero solo por uno de los 3 requisitos. O sea, que no es que no cumpliesen ninguno de los 3, cumplían 2, pero le faltaba uno.
Tienes razón. Star Wars, por ejemplo, ha mostrado un cambio notable en su cumplimiento, ¿no?, del test de Bechdel, en comparación, claro, está con sus primeras películas, presentando más interacción entre personajes femeninos, con nombres y conversaciones que no se centran exclusivamente en hombres. El personaje de Rey de la última película es un ejemplo de ello.
Precisamente esto es lo que debemos agradecerle, creo yo, al test de Bechdel, y cada vez más directores y directoras se preocupan por su cumplimiento, lo que resulta en series y películas con personajes más complejos y narrativas más cautivadoras. El test no solo señala el machismo en el cine, sino que también sirve como herramienta para construir películas de mayor calidad, aunque sea con unos requisitos mínimos.
Claro, si buscamos películas que sí superan el test, vamos a encontrarnos con bastantes ejemplos. Queremos diferenciar 2 grupos dentro de las que lo pasan. Historias en las que los personajes son mujeres y tratan temas, como podemos ver en Mujercitas, que el ejemplo lo hace evidente.
Obvio, o sea, películas enfocadas en mujeres y sus experiencias lo van a superar. Por ejemplo, una película infantil de hace poco, la de Red o Turning Red, trata sobre una niña y sus amigas y cómo van entrando a la pubertad, tratando temas como la menstruación. Pues estas historias centradas en experiencias femeninas, por así decirlo, son cada vez más comunes y son importantes para mostrar una visión femenina en el mundo. Los van a pasar el test. Pero aunque está muy bien que hagamos cine, por así decirlo, para mujeres, entre comillas, no es solo el único grupo de películas que nos interesa que salgan a la luz. Hay otro segundo grupo que, si quieres, puedes explicar tú.
Sí, sí, claro. El segundo serían esas pelis que vayan de cualquier cosa, aventura, un drama, cualquier historia, que no gire en esta experiencia femenina y sea capaz de presentarnos personajes femeninos elaborados y que cumplan los 3 requisitos que ya hemos mencionado. Hemos buscado unos cuantos títulos que seguro les suena a nuestros oyentes, que por ejemplo Toy Story 3, Parásitos o Vengadores Endgame, por poner unos pocos.
Yo quiero decir que el caso de Endgame no quedé satisfecha del todo. O sea, creo cuando estuvimos buscando el ejemplo y tal, yo creo que se categoriza así por una escena que se hizo bastante popular, para bien o para mal, en la que todas las superheroínas salen juntas y como que unen fuerzas para luchar todas ellas. Este momento enfadó mucho a un sector incel, a un sector masculino fan de Marvel, roñoso, porque no le gustó mucho el hecho de que saliesen como todas las mujeres juntas, como que lo vieron Inclusión forzada, ese término que nos encanta, inclusión forzada, que en el caso de que aparezcan mujeres, yo no sé qué inclusión forzada es, porque mujeres en el mundo hay, entonces un grupo de 10 mujeres no es difícil encontrárselo, a lo mejor es que estos chavales no se han encontrado nunca tantas mujeres juntas. Pero, ¿qué no va por ahí? O sea, yo no lo critico como lo critican estos chavales diciendo que es muy forzado, metió un calzador de repente, mete a todas las mujeres juntas. Yo no lo veo así. Yo lo que veo es que las juntan como un poquillo como la mesa infantil. O sea, ellas de repente, bueno, Marvel, Disney de repente dijo, bueno, vamos a ponerlas todas en plan girl power. Pero yo no creo que sea realmente una buena elección porque ningún personaje femenino tiene realmente un papel importante durante toda la película. Entonces, de repente, ponerlas a mí a todas juntas sin ningún tipo de individualidad ni personalidad propia, simplemente, y ahora las mujeres, pum, ya está, ya tienen su minuto de gloria. Seguimos con los hombres siendo los protagonistas. A mí no me parece para nada tampoco como el mejor movimiento feminista que podían haber hecho. Vamos, un ejemplo que se criticó, y creo que esto sí que es criticado bien, es la muerte de la viuda negra. Esto no es spoiler porque esta película ya lleva como 7 años fuera, chicos. Cuando muere ella, tiene como 3 segundos de decir, ¡ay, se ha muerto! Pero no le hacen ningún funeral, no le hacen ningún homenaje, y es un personaje que lleva toda la saga desde la primera película. Supone que de los personajes femeninos como la protagonista de entre ellas, ¿no? Sin embargo, cuando fallece Iron Man sí que tiene su pedazo de funeral y que es un momento bastante como serio y clave de la película y emotivo. Entonces es esa diferencia, ¿no? Cómo se ha tratado a dos personajes que supuestamente han sido igual de importantes, que nos han llevado todos la misma trayectoria y como uno se pasa por encima y otro pues sí se le da su importancia. Pero bueno, tenemos la escena de ellas todas juntas y se acabó. No sé, que a mí no me convence.
Bueno, tú tranquila, desfógate, hija, porque aquí una marca multimillonaria, como es Disney, no nos va a dar pena. Además, precisamente, esta empresa cinematográfica, que en los últimos años se venden como modernas y abiertas, y ya vemos, ¿no?, los ejemplos que están realizando. Pero bueno, retomando con el hilo, el segundo grupo es el que se desprende del conocido fenómeno de la pitufina, otro medidor para ver el nivel de una película en términos de igualdad. Se usa para señalar todas esas películas, libros, etcétera, en las que nuestro grupo de protagonistas está conformado por hombres y una mujer. Vayan donde vayan, solo nos presentan personajes masculinos y una o dos mujeres.
Sí, a mí esto lo que más me recuerda es cuando era pequeña, porque tú ponías la tele y había varias series. Y había muchas en las que solo había un personaje femenino. O sea, eran series que veíamos tanto niños como niñas, pero solo estaba una unidad de personaje femenino. Por poner ejemplos de series que creo que toda la gente de nuestra generación habrá visto de pequeño en la tele, por ejemplo, Inazuma Eleven o Gormiti. En Inazuma Eleven recuerdo que había un equipo que era solo chicas, que evidentemente eran todas como súper femeninas y súper guay, lo cual me parece bien, ¿eh? Pero luego, eso era pues un capítulo donde hay chicas. Y luego al equipo protagonista se unen 2 chicas y ya está. Y como que van y vienen. O sea que realmente tampoco hay grandes personajes femeninos. Son 2 chicas las que juegan al fútbol, que además no salen ni todas las temporadas ni todos los capítulos, como que van y vienen. Y luego tenemos a las 3 chicas que son las que les llevan el agua y las toallas para secarse el sudor. Que esas evidentemente pues a ninguna chica no gustaba, porque lo chulo de Inazuma Eleven era que jugaban al fútbol con superpoderes, y si tú lo que te gustaba era pues un personaje que también tuviese superpoderes, no que llevase la cantimplora de agua a los demás chicos, ¿sabes? Y luego en Gormiti pues solo hay un personaje femenino, que es Jessica. Entonces, esto lo que yo puede parecernos una tontería, cuando yo era pequeña, y creo que a más niñas les pasaría que veían estas series, cuando yo tenía 4, 5, no sé, 6 años, una cosa que hacíamos mucho en el cole o en el parque era jugar a las series. Por ejemplo, decíamos, vamos a jugar a Gormiti, no sé qué. Y tú decías, pues yo me pido este, yo me pido al otro. Entonces, claro, en esta situación donde solo había una única chica, al fin y al cabo, los seres humanos imitamos lo que vemos. Y si yo me sentía identificada con alguien, era con la que yo decía, vale, pues es una chica como yo. Pero no teníamos más cosas en común, solo que las dos éramos niñas. Entonces, era eso, es como lo que quiero ver aquí, es un poco la representación que tenían. Solo tenía una representante como mujer. En este caso, vamos a hablar de Gormiti, pues la Jessica, que era la del aire. Esa era mi única opción entre los Gormiti. Entonces, aunque parezca tonto, si lo llevamos a otros ámbitos, como puede ser hablar sobre la mujer en la ciencia, que hay mucha gente que dice, uff, qué pesados hablar todo el rato de si la mujer en la ciencia, que si la mujer, no sé, policía, por ejemplo. A ver, no es tontería, porque volvemos a lo mismo. Si yo de pequeña no me atrevía ni a jugar a otro personaje que no fuese una niña, y porque no me sentía yo como los otros personajes, imagínate a nivel profesional, a niveles de cosas más serias, como puede ser a qué me quiero dedicar, qué quiero estudiar o cuáles quiero que sean mis intereses. Entonces yo creo que el que haya representación de mujeres y también de hombres en ámbitos que sean más femeninos, el caso de, es bastante importante, sobre todo a unas edades tan tempranas como puede ser niños pequeños.
Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero bueno, no queremos despedirnos sin decir que obviamente estas películas no dejan de ser buenas y entretenidas y que os sigan gustando. Pero esperamos que ahora en adelante nuestros oyentes, ustedes, a la hora de ver una película o incluso de volver a ver una película, se hagan estas preguntas del test y ver si realmente lo cumplen y así tener una visión crítica de lo que estamos consumiendo.
Pues sí, no está de más. Queremos acabar dando muchas gracias a todos los que nos hayan escuchado y también a nuestras profesoras por habernos dado la oportunidad, una vez más, de hacer este programa.
Muchas gracias y hasta luego.